Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Es la Grande 107.5, muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad. Gracias por sintonizar en esta mañana. Si nos escucha en cualquier otra parte del país, es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Si no la ha bajado, le invito a que lo haga para que esté conectado y sepa lo que está sucediendo en nuestra área Dallas-Fort Worth. Esta mañana me acompaña la doctora Cristina Tamés. Ella es pediatra en el Hospital Parkland Health. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por estar en esta mañana regalándonos unos minutitos. Y es tan importante lo que está sucediendo. Estamos en esa época en la que los virus respiratorios nos están azotando a todos. Y es que no sé si nada más es esta época que la notamos más. Es más, doctora, yo recuerdo que no salgas al frío sin que te tapes porque te vas a enfermar. Y unos dicen que no andes descalzo porque te vas a enfermar. ¿Eso es cierto?
No necesariamente. Las enfermedades que vemos son contagiosas. Sí las vemos que circulan más en estas épocas del año y como es siesta frío, pasamos más tiempo adentro. Entonces, más que nada es el contagio. Pero sí, sí recuerdo y todavía se escuchan esas frases de nuestras abuelitas.
Exacto. No. Si te bañas, ya no salgas a la calle. Espérate a que se te seque el cabello porque te vas a enfermar. Y muchísimos mitos más. Con respecto a los virus respiratorios, en este momento, ¿qué clase de virus respiratorios son los que están circulando más, doctora?
Ahorita estamos viendo varios, desafortunadamente. Sí estamos viendo muchos casos de gripe, de influenza. Aún estamos viendo casos de COVID. En los bebés estamos viendo casos del VRS, que es el virus respiratorio sincicial. Pero también hay otros menos comunes como el adenovirus, el rinovirus, todos los virus.
O sea que tenemos virus para aventar para arriba. ¿Tenemos entonces más tipos de virus de gripe que el propio COVID?
No sé las estadísticas actuales, porque siempre estamos unas semanitas atrasadas, pero sí, yo siento que aquí en la clínica donde yo trabajo estamos viendo muchos más casos de gripe, de influenza.
En mi casa ya nos enfermamos todos. Bueno, somos tres, mis dos hijos y yo. Primero empecé yo con gripa. Me hice la prueba de COVID, la de la casa, y salió negativa. Dije yo, bueno, COVID no es. Pero entonces estuve como con gripa, con tos, estornudando. Luego pensé que tal vez serían alergias, luego como con dolor de cabeza, que hasta mi hijo me decía, hazte para allá, mi hijo ya es mayor de edad, me decía, hazte para allá porque me vas a enfermar. Y yo, no, lo que no quiero es enfermarlos. Y como al mes, él salió enfermo. Entonces era yo la que le decía, ahora hazte para allá porque me vas a enfermar. Luego mi hija también, con los mismos síntomas. Síntomas, y me estoy dando cuenta que cada vez más gente se está enfermando. O sea, no conozco a alguien que no se haya enfermado.
Sí, es correcto. Yo digo que es como un efecto dominó. Se enferma una persona y luego la otra y luego la otra, y como que por fin uno se recupera y de repente empieza todo de nuevo.
¿Hay alguna forma de evitar enfermarnos, doctora?
Para nosotros los pediatras lo más importante, nosotros recomendamos mucho, son las vacunas, porque las vacunas previenen que uno se enferme. Ya después de que uno esté enfermo es un poco más complicado. A veces aún antes de enfermarnos, unas 24 horas antes, uno puede estar ya contagiando a otros y uno ni sabe que está enfermo. Pero sí, ya que uno empieza a tener esos síntomas, como le decía su hijo, sí es bueno mantener la distancia, cubrirse la boca cuando tosemos, cuando estornudamos, tratar de no juntarse, si uno está enfermo, no ir a casas de los familiares o a los niños, tratar de que no mandarlos a las escuelas si están enfermos, si están teniendo fiebre, para prevenir el contagio a otros.
Lo que sí yo he estado viendo es cuando he ido al supermercado, que veo gente que trae su cubrebocas. ¿Ayuda el cubrebocas en lugares públicos para evitar enfermarnos de gripe?
Sí, definitivamente creo que ayuda. Obviamente lo mejor es si uno está enfermo, tratar de no salir, pero obviamente tenemos cosas que tenemos que hacer, nos tenemos que hacer de comer y comprar comida. Pero si sí tiene uno que salir, es mejor usar cubrebocas y si se llegan a tocar la cara, que todos lo hacemos, tratar de tener antibacterial o lavarse las manos y para no estar tocando las demás cosas donde otras personas también van a venir a tocar y poderse contagiar.
Sí, yo creo que después del COVID se hizo como un hábito el tener antibacterial por todos lados, ¿no? En la casa, en el
Sí.
trabajo, en el carro, para todo usamos el antibacterial. Doctora, ¿qué vacunas podemos tomar para estos virus?
Ahorita yo diría la más importante es la de la influenza, la de la gripe. También tenemos los refuerzos del COVID y también tenemos la vacuna para el VRS. De hecho, este año es una vacuna nueva para bebés y sí lo recomendamos para todos los bebés y especialmente los recién nacidos o bebés prematuros. El único problema es que hay mucha demanda, entonces no hay mucha, muchas clínicas no tienen suficiente la vacuna, entonces si sí están interesados en esas vacunas, recomiendo que llamen a su doctor, su pediatra, para averiguar si la tienen en su clínica.
Entonces ya lo saben, lo mejor para prevenir enfermarnos es la vacuna, que pueden encontrarla con su doctor. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o alguna duda, doctora, en Parkland también pueden recibir información, ¿correcto?
Sí, y muchas de nuestras clínicas tienen lo que le decimos walk-in Wednesdays, que los miércoles sin cita pueden ir a recibir vacunas. Otros días también ponemos vacunas, pero los otros días sí es con cita.
Pues hay que aprovechar porque la verdad no hay nada peor que cuando uno está enfermo, se siente uno fatal, no quieres hacer nada, no quieres saber nada y la verdad es de que sí, el mundo se nos viene encima. No hay nada como la salud y ya lo tenemos comprobadísimo. Doctora Cristina Tamés, ¿algo que quiera agregar a la entrevista?
Más que nada lo de las vacunas, yo sé que ya lo platicamos y como dice, cuando uno está así enfermo no nos sentimos bien y más que eso, cuando estamos así no podemos trabajar, los niños no pueden ir a la escuela, entonces son días de trabajo perdido, dinero perdido, es educación perdida cuando los niños faltan a la escuela, entonces es algo que afecta en muchos aspectos de la vida. Entonces sí recomendamos la vacuna y si se llegan a enfermar, tratar de proteger a los demás.
Ya lo escucharon. Muchísimas gracias, doctora Cristina Tamés, pediatra de Parkland Health, por su tiempo de esta mañana.
Muchas gracias por tenerme.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Esto es Conexión Metroplex. Yo soy Nancy Prado. Descarga la aplicación de Audacy, que es completamente gratis para que nos escuches desde tu teléfono celular. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es que la salud cardíaca y la inteligencia artificial es un panorama de cómo se sienten los americanos con el surgimiento de esta tecnología. Pero bueno, aquí tengo a alguien que es un experto de la Cleveland Clinic y él es el doctor Leonardo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están por allá?
Muy bien, gracias a Dios. Queremos pues tener toda esta información que estoy segura que le va a hacer de mucho bien a nuestra comunidad. Y empezamos con la primera pregunta y es que febrero es el mes del corazón en Estados Unidos y la encuesta sobre la salud cardíaca para el 2024 de la clínica de Cleveland investigó la manera en que los hispanos utilizan la tecnología para mejorar la salud cardíaca, ¿verdad? ¿Qué resultados arrojó esta encuesta, si nos puede contar?
Por supuesto, esta encuesta que se hace todos los años y que aborda diferentes tópicos, hizo una pregunta a más o menos 1,000 personas, de ellas aproximadamente 250 hispanos, de cuáles piensan el público, cuál es el impacto del uso de dispositivos portátiles y el uso de inteligencia artificial en su salud. Los resultados fueron bastante prometedores. La mayor parte de los encuestados utiliza alguna forma de dispositivo portátil y para el uso y monitoreo de sus actividades diarias. Y un porcentaje importante ha usado la inteligencia artificial también para sus aspectos de salud.
Y mira qué interesante, porque yo tengo a mi nana que precisamente utiliza un dispositivo para el corazón, entonces me siento muy familiarizada con este tema. Otra preguntita, doctor, ¿cuáles son algunas de las ventajas de las tecnologías de la inteligencia artificial que se utilizan para fomentar la salud cardíaca?
Bueno, las ventajas son varias, ¿no? Digamos, lo más importante es que le da a la persona mayor control con respecto a su salud, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que puede ver cuáles son sus datos de pulso, puede saber muy bien el nivel del ejercicio que hace todos los días, si debe aumentarlo para mejorar su salud, puede entrar o registrar el número de calorías al día, registrar su peso, puede registrar también cuál es la calidad de su sueño, del dormir, uh-huh. y todas estas cosas de nuevo le dan a la persona mucho más control y le permiten saber qué pasa en el día a día.
Definitivamente muy interesante. La encuesta remarca el impacto positivo que tiene la tecnología portátil en el cuerpo y la mente, ¿verdad? Pero ¿cómo incentivarías a los pacientes a utilizar esta tecnología para poder mejorar su salud cardíaca?
Bueno, más o menos un de nuevo, la cuarta parte o más de estos pacientes han encontrado que el uso de esta tecnología le permite adquirir o llegar a motivarlos mejor a llegar a las metas que se han puesto. El caso más directo, digamos, es en cuanto a niveles de ejercicio, donde pueden ponerse metas de caminar 5,000, 10,000 pasos al día. Uh-huh. Y el hecho de que esto les va contando los pasos día a día y les permite saber cuánto ejercicio hacen, le ha permitido a la gente aumentar su nivel de ejercicio diario. Otro aspecto es el aspecto del peso y las calorías, el hecho de que puedan saber cuántas calorías consumen por día, le ha permitido de nuevo controlar mejor y en muchos casos disminuir o controlar el aumento de peso, que tiene de nuevo muchas consecuencias importantes para la salud. Y finalmente, en general, se sienten mucho más tranquilos porque saben qué es lo que está pasando en el día a día con estos aspectos, digamos, fisiológicos de su salud.
Claro que sí, me imagino que es lo más importante para todos los pacientes, poder saber pues todas estas cosas y definitivamente utilizar la inteligencia artificial y la tecnología portátil con mucha responsabilidad, aparte de consultar a su médico de cabecera, ¿verdad? Pero ¿cómo es que los médicos pueden utilizar los datos en un paciente desde estos aparatos para brindar un cuidado de salud cardíaca más personalizado?
Bueno, ya eso se ha incorporado en la práctica nuestra diaria, ¿no? Los pacientes ahora vienen al consultorio con las cifras de presión arterial anotadas día a día, nos dicen cuánto ha sido el pulso, nos traen su registro del peso. Uh-huh. Y en algunas pacientes que tienen síntomas, y le pongo el ejemplo de esta semana que alguien llama que su portátil le está dando unas alarmas de que el pulso está muy muy bajo, nos permite que esta persona que ya estaba a punto de irse a la emergencia, uh-huh. nos mande los trazos de su electrocardiograma que pudo registrar desde su reloj inteligente, uh-huh. para yo poderlo revisar y tranquilizarla y decirle que no había nada que preocuparse, uh-huh. que no necesitaba ir a la emergencia, que todo lo que estaba registrando estaba dentro de límites normales. Así que no me permitió a mí, sin necesidad de que ella viniera a mi consulta, poderle dar datos importantes y tranquilizarla que todo iba bien. Estas máquinas inteligentes también pueden monitorizar y reportar alarmas cuando realmente son necesarias, por ejemplo, cuando el pulso es muy rápido o irregular, uh-huh. que le permite de nuevo al paciente contactar a su médico o ir a la emergencia si hace falta. Así que se ha traducido en beneficio tanto para el paciente como para el médico, que puede hacer el diagnóstico más fácil, sobre todo cuando los síntomas no son muy frecuentes, sino se ocurre cada tantos meses y la persona es capaz de registrarlo y enviarlos, ya con eso hacemos el diagnóstico y podemos empezar algún tratamiento.
Ay, me encanta toda esta información. ¿Y dónde es que pueden encontrar más información todavía todos nuestros radioescuchas?
Pueden ir al sitio de la clínica donde hay información en español. Les digo que es el sitio es cle.clinic/amatucorazon2024. Se lo repito, cle.clinic/amatucorazon2024. Están los resultados de la encuesta y hay también enlaces para otros aspectos muy importantes en la salud cardiovascular.
Definitivamente toda esa es información que es de mucho beneficio para todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues ahí tienen que consultar a su doctor y cuidar su salud, que es lo más importante, lo más valioso que tenemos. ¿Alguna cosita que le gustaría agregar, doctor?
Sí, claro. Recuerden que aunque febrero es el mes del corazón, el corazón está funcionando todo el año, ¿no? Así que la mejoría tiene que ser continua para tener una vida más larga y con mejor calidad.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo Rodríguez. Esto es Conexión Metroplex. Nos escuchamos la próxima.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad. Gracias por sintonizar la grande 107.5. Si usted está en el área de Dallas, pues nos escucha a través de su radio. Y si está en otra parte del país, es seguramente a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Si no la ha bajado, lo invito a que lo haga para que no se pierda nada de lo que sucede en la grande 107.5. Parkland Health ha lanzado unas nuevas cabinas de visita de video para la comunidad en el área de Pleasant Grove. Y estas cápsulas de telesalud son parte de un nuevo programa que está destinado a aumentar el acceso a la atención virtual para el condado de Dallas. Esta mañana me acompaña Andrea Dimas, que ya es especialista de telemedicina en Parkland. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, Andrea. Bueno, pues sabemos que eres especialista en telemedicina y obviamente queremos preguntarte, ¿cómo es que funcionan estas cabinas de visitas virtuales?
Sí, Parkland se ha asociado con Inspired Visions Compassion Center en Pleasant Grove para lanzar nuestra primera cabina de atención virtual. Esta cabina tiene una computadora instalada y se puede usar para tener visitas por video con su médico de Parkland o para programar una cita que puede necesitar un paciente en el futuro en Parkland. Los pacientes que no tienen acceso al internet en casa o una computadora pueden ir a Inspired Vision Compassion Center y usar la computadora de Parkland para sus necesidades médicas. Solo necesitarían su nombre de usuario y contraseña de MyChart para iniciar sesión en la computadora.
Ok, para la gente que dice de repente, oye, pero es que yo no le sé la tecnología, es más, ni computadora sé usar, ¿cómo pueden, para empezar, los pacientes hacer una cita virtual?
Sí, los pacientes de Parkland, cuando los pacientes entran en la cabina, solo se necesita sentarse en la computadora y hacen doble clic al navegador de internet. Y lo primero que verán será el website de MyChart. El paciente solo necesitaría su nombre de usuario y contraseña. La cabina también tiene libros para explicar más y poder ayudar al paciente a navegar por la computadora también.
Cuéntanos, Andrea, un poquito, ¿cómo es que este tipo de atención médica a través de una computadora puede ayudar o está ampliando el acceso a la atención médica en el condado de Dallas?
Sí, estas cabinas de atención virtual amplían los recursos médicos en todo el condado de Dallas para poder dar a los pacientes de Parkland acceso a atención médica desde sus centros comunitarios cercanos. Ofrece a los pacientes la opción de evitar no solo el tráfico en el centro, pero también las horas de espera que van a tener que esperar en el hospital o en las clínicas.
Sí, porque sabemos y que mucha gente no va a una sala de emergencias porque dicen que tardan muchísimo, ¿no? Es largo el tiempo de espera en estas salas de emergencias. En cambio, con estas cabinas de visita de video, pues se van a agilizar. ¿Cuánto esperas tú que tarde más o menos una persona en ser atendido cuando llegan a una cabina de estas?
Sí, esperamos que solo se tarde unos 10 a 15 minutos. Entonces, cuando entren a la cabina y ponen su nombre de usuario y su contraseña, luego les muestra todas las visitas que tenemos libres del mismo día. Y muchas veces solo son de esperar unos 15 minutos a lo máximo que lo va a poder ver un doctor. O también puede hacer puede programar una cita para el futuro. Entonces hay que decir si no tiene tiempo hoy o no tiene tiempo a esperar, ya pueden hacer su cita para mañana. y solo llegan a la hora que el paciente programó.
¿Y un doctor es el que los está atendiendo o en su caso alguna enfermera si es que están, depende de la cita médica que necesiten, ¿verdad?
Sí, todos son doctores.
Todos
entonces
son doctores.
Parkland tiene una clínica virtual y todos esos doctores están listos para ver pacientes por la computadora.
¿Estos tipos de cabinas están disponibles al momento solamente para la comunidad en Pleasant Grove, correcto?
Al momento sí.
¿Esperamos algunas otras más cabinas de salud en el condado de Dallas?
Sí, Parkland está trabajando para conseguir más computadoras y agarrar permisos en otras comunidades del condado de Dallas. Esperamos verlos en las librerías, también en otros lugares comunitarios como el Inspired Vision Compassion Center. Pero esta sí es la primera, pero de veras esperamos que salgamos con más.
En Pleasant Grove es donde están estas cabinas de visita de video para nuestra comunidad ahí en esa área de Pleasant Grove. ¿Cuál es la dirección?
Sí, es 2019 North Masters Drive, Dallas, Texas, 75217.
Y si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran aclarar, ¿a dónde pueden dirigirse, Andrea?
Pueden llamar al número de 214-590-8324 y también pueden ir al website de parklandhealth.org. Disculpa.
Así que ya lo sabe, si usted está en el área de Pleasant Grove y le piensa para ir a una sala de emergencias o al doctor, a la oficina, al hospital, pues sabe que tiene esta opción buenísima que desde una computadora usted puede hacer su cita, la va a atender un médico y va a ser muchísimo más rápido y vamos a despejar todas lo que son las visitas a las salas de emergencias, que a veces pues no es necesario una sala de emergencias, pero no tenemos otra opción. Ahora aquí lo tiene. Andrea, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
No, es todo esto. Sí, es todo esto.
Pues muchísimas gracias y esperemos que tengan muchísimo éxito para empezar a ver cabinas de visita de video en muchísimas otras áreas del Metroplex. Gracias, Andrea. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad que esté informada. Le recordamos que si usted nos está escuchando en alguna otra parte del país que no sea el Metroplex, pues es seguramente a través de nuestra aplicación Audacy, ahí nos escucha. Si usted no ha bajado esa aplicación, le recomiendo que lo haga porque va a tener acceso a muchísimas estaciones de radio de muchísimos géneros, así que manténgase conectado con la grande 107.5 a través de la aplicación Audacy. Esta mañana tengo a una invitada muy especial, es Carolina Peña. Ella es consejera profesional de salud mental en Parkland. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Mira, encantada de poder tenerte en este día porque, bueno, pues ya pasaron las fiestas navideñas, ya el año nuevo, ya nos comimos las 12 uvas, ya tenemos nuestros propósitos de que queremos perder peso, más dinero, pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en la salud mental, que ya por varios años hemos venido recordando lo importante que es. ¿Tú qué le puedes decir a la gente que va empezando este año y que dice, sabes que yo quisiera estar emocionalmente estable, sentirme en paz? ¿Cómo podemos empezar?
Bueno, antes que nada te agradezco el espacio y por recordarle a la gente, ¿no?, la importancia de la salud mental. Y creo que es un poco esto que decís, ¿no? Simplemente recordar y tener presente la salud mental, porque muchas veces uno no va a llegar a perder peso o a tener más dinero si emocional y mentalmente uno no está balanceado, estable, fuerte, conforme, ¿sí? Entonces quizá que dentro de todos los propósitos que a veces uno se pone en el año, aunque sea que haya uno que sea dedicarse un ratito a uno mismo, a su salud mental, a su bienestar en general.
Mucha gente escucha salud mental, pero no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo podríamos definir o explicarle a la gente lo que la salud mental es?
Podemos hacer varias definiciones de salud mental. Yo antes que nada quisiera como sacarle el prejuicio, ¿no?, a salud mental y hacer una definición más general. La salud mental es tener este balance, ¿no?, entre las ideas, las emociones y lo que uno hace, o de eso se trata salud mental, ¿no? Ir a ver a un profesional en consejería o psicología no se trata de tener un diagnóstico psicológico o lo que erróneamente es conocido, se decía antes, como loco, ¿no? No tiene que tener uno llegar a eso para poder acudir a un profesional. Salud mental es esto, es balancear el bienestar de uno emocional, mental y que se reflejen las conductas.
Y en general sentirte bien, nos damos cuenta cuando estamos equilibrados porque no sientes que te preocupa nada y creo que podemos darnos cuenta, por ejemplo, como mujeres que somos tan hormonales, de repente yo me doy cuenta, yo tengo que venir a trabajar a las 4:30 de la mañana porque me toca muy tempranito, me doy cuenta de que algunos días me levanto como que más relajada, como que más tranquila, como que, qué bonita es la vida, pero hay otros días que sí me despierto así como con ansiedad, como desesperada, como que, ¿qué está pasando? Y no lo entendemos. Creo que ahí debe de haber un balance y no clavarnos también cuando nos estamos sintiendo mal, ¿no crees?
Sí, bueno, eso que decís en cuanto a las mujeres, quizá también en no conformarse con esto, eso son solo mis hormonas, ¿no? Seguro que es ese día y no darle importancia y seguir adelante, sino decir, hay algo en particular que está pasando, que hoy me siento más ansioso o me siento más desganado, hay algo que cuando estoy más relajado es porque quizá descansé mejor, y si descansé mejor es porque tuve una cena más liviana, más saludable, es porque hice algo antes de irme a dormir que me gustó, fue porque el día anterior, no sé, estuve con familia, amigos y la pasé bien, tuve un día tranquilo en el trabajo, es porque mañana no tengo ninguna cita médica, no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no como muchas veces hacemos las mujeres, seguro que son mis hormonas.
Sí.
Entender que sí, hay una parte muy importante que juegan las hormonas en las mujeres, de hecho, muchas veces a mis pacientes mujeres les hago esto, que traqueen sus emociones junto con su ciclo menstrual para ver cuánto de las emociones juegan todo esto. Pero muchas veces también es esto que decías antes, el estrés, la rutina, el día a día, y no le damos importancia y no entendemos que eso también juega mucha, mucha importancia en nuestra salud mental. Que de vuelta, cuando hablo yo de salud mental hoy, entendamos que es el bienestar de uno mismo, ¿no? El bienestar en general.
De sentirte bien en general, como dice Carolina. Carolina, cuando hablamos de esto, muchas veces no sabemos cuándo es que nos tendremos que preocupar o que tenemos que ir a un consejero, a un profesional, cuando ya tenemos ciertos síntomas. ¿Cuándo es que tenemos que tomar la decisión y decir, sabes qué, necesito ayuda?
Miren, yo siempre hago como el chiste o la referencia de que yo soy argentina, así que mi respuesta es siempre. Los argentinos nos encanta ir al psicólogo, hay, no sé, hay cuánta gente estudia psicología y demás. Pero no, la realidad es, hay guías y patrones que se dice más o menos, por ejemplo, si uno tiene una tos, nada, todos tosemos, algo pasó, no le doy importancia, pero si esta tos la tengo por más o menos 2 semanas y es cada día más intensa y cada día me molesta más, y probablemente uno va al médico. En salud mental es lo mismo. Si yo tengo una tristeza, tengo una ansiedad, tengo síntomas, cosas que me molestan y no me dejan tranquilo, un día porque tengo un examen, porque tengo una cita o algo, es normal. Ahora, si siguen, si se prolongan en el tiempo, si llegan a pasar más de 2 semanas... si empiezan a interferir cada vez más con mi rutina y mi día a día, ahí recomendamos que es apropiado hacer una consulta con un profesional. Pero bueno, volviendo al chiste del principio, la verdad es que los patrones para mí dentro de salud mental es donde uno se siente incómodo, ¿no? Donde uno siente que esto que antes podía ser fácil, hoy quizá necesita un poco más de ayuda o una guía. También siempre aclaro que ir a consultar con un profesional no quiere decir este miedo que muchas veces las personas tienen de entonces ahora voy a hacer terapia para toda mi vida. Uno puede hacer tranquilamente una consulta, 2 consultas, como reajustarse y volver a seguir para adelante.
Y eso es cierto, y también quiero mencionar, porque pues tú estás hablando de Argentina, yo soy mexicana, conozco a mis mexicanos machos que no quieren reconocer, porque piensan que el hablar de salud mental, de depresión, es de débiles. Es así como que, no, eso es para viejas. Los hombres no, están acostumbrados a que crecen, los hombres no deben llorar y los hombres deben de ser fuertes, pero los hombres también se deprimen y también necesitan atención.
Right. Sí, totalmente. De vuelta, porque salud mental, entendámosla, no como, como un problema de voluntad. Digo, sí hay, sí tenemos los casos de diagnósticos de enfermedades de salud mental, ¿sí? Pero también hoy por hoy se usa mucho, y es muy común, estos síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, que no necesariamente tienen que llegar a una depresión clínica, al diagnóstico propiamente dicho. Entonces, esta ansiedad, estas depresiones, vienen con el mundo en el que vivimos, con las rutinas de nuestro día a día, con las obligaciones. Entonces, son cosas que nos pasan a todos. Nadie queda excluido de las emociones, por ejemplo.
Sí, eso es, ¿sí? Muy... Entonces, sí, adelante.
No, eso, que ni hombres, ni mujeres, ni niños quedan excluidos de emociones, de que, no sé, de que a un familiar o uno mismo pierda el trabajo, o se le rompa el carro, o tenga dificultades financieras, o se enferme un familiar, o... Entonces, todas estas cosas van generando, ¿no? Es como digo, es una mochila que uno le va llenando piedritas, y a veces se hace muy pesada. Entonces, el profesional de la salud yo siempre lo veo como eso, como, bueno, es la persona que te ayuda a ir liberándote de estos pesos que uno fue poniendo en el día a día.
Eso es muy cierto, y sepa que le pasa a todos. Yo he escuchado que hasta los perritos, los animalitos se deprimen, así que si ellos se deprimen, ¿sí? Imagínese uno con todo el estrés diario que cada vez nos ponemos también. Aparte, los seres humanos somos amantes de ponernos metas altísimas que luego no cumplimos y que nos hacen sentir mal. Por ejemplo, para empezar el año, pues los propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo le podemos hacer para evitar que sea tan de tanta presión? Porque... yo en el programa que estoy en la mañana, empezamos el año y la pregunta, ¿cuáles son tus propósitos de año? Yo no quiero ya ni tener propósitos de año nuevo porque llega noviembre, diciembre, ¿y qué pasó con tus propósitos? Ah, o sea, hasta eso es causa de estrés. ¿Cómo le podemos hacer para que unos propósitos o lo que nos queremos, lo que queremos lograr, no nos estrese tanto?
Bueno, hay unos, primero expectativas, ¿no? Un poco como decís vos, empezar a conocerse y a bajar un poco las expectativas y a decir eso. Por lo general arranco el año a 100% y llega a diciembre y estoy a 1%. Bueno, sí. Regulemos, no. Recordemos en enero que el año tiene 12 meses. Sí, entonces, poner expectativas, porque después a veces uno es esto, ¿no? ¿Cómo no voy a ponerme al 100% si yo puedo, yo tengo que rendir al 100%? Bueno, empecemos de a poquito. Y esto es importante porque el otro día justo hablaba con una paciente que me dice, ay, finalmente hice lo que me dijiste y ordené un solo estante de mi alacena y me sentí tan bien. Claro, uno la idea tiene que ordenar toda la alacena, sí. ¿No? Y si no, no hago nada. Pero si no, después queda eso, si hago todo o nada, entonces uno termina cayendo en no hacer nada, deja el gimnasio, deja la dieta, deja todo. Empecemos con objetivos y expectativas chiquitas, porque el beneficio, lo que uno siente cuando puede cumplir una meta, un objetivo, aunque sea muy pequeño, es lo que induce, lo que lleva a que yo quiera hacer otro más. Entonces, empezar con cosas pequeñitas, aunque parezca que puedan ser insignificantes, va a ir generando esa motivación y esa energía. Para esto pueden también ver o buscar lo que se llaman objetivos SMART, en inglés es S-M-A-R-T. ¿Sí? Cada letra los va a ayudar a definir sus objetivos para que sean específicos, para que puedan medirlos, para que tengan acciones, ¿no? Porque este es otro de los objetivos. Este año voy a bajar de peso. Y llega diciembre y uno dice, ¿bajaste de peso? No, bajaste de peso. Porque nunca se puso cuánto peso, en cuánto tiempo. Entonces, quizá bajó un kilo, pero un kilo no era suficiente, no era lo que quería. Entonces, pónganse o busquen, en Google está lleno de distintas páginas e información sobre los objetivos SMART, S-M-A-R-T, y los van a ir guiando ahí en cada una de las letras cómo plantearse estos objetivos para poder también cumplirlos y que no queden ahí en esta cosa general y en el aire.
Tienes toda la razón. Además, por ejemplo, si nos decimos, me voy a poner a dieta, voy a dejar de comer azúcar y voy a dejar de comer harina. Durante todo el mes, pero resulta que el fin de semana fue el cumpleaños de mi hija, de mi hijo, lo que sea, y hubo pizza y me comí una rebanada de pizza. Entonces dices, chin, pues ya me la comí. Ay, bueno, pues ya ni modo, y ya uno suelta ese propósito que tenía. Lo mejor uh-huh. sería entonces es decir, okay, di un pasito para atrás, pero mañana me recupero, ¿no? Y vuelvo a empezar.
También, bueno, sobre todo, no me quiero meter porque me encanta el tema de la alimentación, pero que la alimentación sea consciente, ¿no? Sí, y sí, aunque el gol y el objetivo era no comer harinas por un mes, y uno, como decís vos, fue un cumpleaños y comió una porción de pizza, bueno, seamos conscientes, compasivos, que eso sí. No tira todos los esfuerzos y uno puede seguir adelante. Y eso es parte, ¿ves? Eso es parte de lo que yo llamo a veces salud mental. Es más importante comerte esa porción de pizza tranquilos, contentos, disfrutándola, que comerte esa porción de pizza estresado, sintiéndose que es un fracaso, que ya no puede nada, que tira todo por la borda. Eso es parte también de salud mental, de decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no, esto puedo hoy, acá, bueno, suelto, vuelvo a empezar. Eso es parte del balance de salud mental y emocional también que necesitamos para sentirnos bien.
Pues sí, como decimos en México, lo bailado, ¿quién te lo quita? Ya después de que te la comiste, pues nada, echarle ganas, ¿no? Porque la verdad es que sí, luego nos castigamos. Yo sí recuerdo que alguna vez me comí algunos tacos y luego decía, ándale, me iba al gimnasio y me metía una santa friega que para qué te cuento. O sea, era, yo sola me castigaba y decía, ¿pero por qué me hago esto? O sea, ¿por qué lo hago? Sí. Hasta que vas aprendiendo y dices, bueno, pues ya me los comí, ya los disfruté, tranquilo, vamos a regresar otra vez. Pero sí, sí es complicado. Yo creo que los seres humanos nos complicamos las cosas de más cuando no debemos. Hay que respirar, yo siempre les digo, respira, respira. Carolina, ¿cuáles son algunas advertencias de salud mental a las que debemos prestar atención?
Cambios, de vuelta, cambios como en el general de uno, ¿no? De las rutinas de uno. Si estoy durmiendo mal, no estoy durmiendo, o todo lo contrario, quiero dormir mucho, ya no me quiero levantar, ya no tengo interés. Cambios en la alimentación, de vuelta para cualquiera de los dos lados. Ya no tengo ganas de comer, nada me motiva, o estoy todo el día constantemente comiendo. Cambios de humor, en tema de si me enojo fácilmente, me irrito fácilmente o me aíslo y ya no quiero estar con gente, ya no tengo ganas de salir. Todas estas son pequeñas cosas que hablan, ¿no? De que hay algo que no está en balance, sobre todo, por ejemplo, si tengo ganas de estar con gente, si me consideraba una persona social, pero ahora ya no puedo. Por eso te hablaba siempre de el balance entre lo emocional, lo mental y las conductas, y se termina reflejando en lo que uno hace. O, por ejemplo, esto, ¿no? Trabajo, pero en realidad lo que yo quiero hacer o lo que valoro es estar con mi familia. Entonces, ahí no va a haber una buena salud mental, porque no estoy haciendo en concordancia con lo que quiero hacer. Entonces, todo esto es como las cosas que la invitación, en todo caso, a todos los que están escuchando, de expectativas o objetivos para fin de año. Que si bien les hablé de bajar las expectativas, que uno de los objetivos sea autoconocerse. Sí, y vos me puedes decir, bueno, pero ¿cómo no me voy a conocer si llevo toda mi vida conmigo mismo? Bueno, pero autoconocerse significa esto: ¿cuáles son mis fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? Soy una persona que me pongo como objetivo ir al gimnasio porque de verdad considero que ir al gimnasio es importante porque quiero bajar peso, pero yo particular considero que el gimnasio es importante por mantenerte activo, por salud, pero soy muy fiaca, no sé cómo le dicen en México, sí. Perezosa. Sí. Entonces, yo ya aprendí que ir al gimnasio no me va a resultar, porque no voy a ir, ¿entendés? Entonces conseguí un sistema de entrenamiento que es como una clase, que yo ya sé que cómo es la clase, en la que me motiva, en la que ya sé que son dos veces por semana, en la que sí, cada vez que voy es como, ay, tengo que ir al gimnasio, pero aprendí que también eso me renueva y me da energía. Entonces también conocerse un poco de, bueno, si esto es importante para mí, pero ¿cuáles son, no, mis posibilidades de? ¿Soy los que tienen mucha voluntad? ¿Soy lo que la dieta la voy a seguir a rajatabla? ¿O tengo que ser un poco más flexible? ¿Tengo que hacerlo a más largo plazo? ¿Tengo que hacerlo, no, es todo o nada? Entonces dedicarse un poco el tiempo a esto, a autoconocerse, desde, como decís, desde la salud mental, desde qué cosas me hacen bien a mí.
Y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas, porque muchas veces hacemos las cosas que no nos gustan a la fuerza porque dicen, es que es por tu bien. Pues sí, es por mi bien, pero no lo disfruto, o sea, lo estoy sufriendo porque a lo mejor a mí no me gusta ir a hacer pesas al gimnasio y me cuesta mucho trabajo y termino tirando la toalla, como se dice, ¿no? A lo mejor te gusta bailar, bueno, pues hay clases de zumba, hay una clase de baile, de salsa, de merengue, que tal vez uno pueda disfrutar. El chiste es mantenerse activo porque como dicen, ¿no? Lo importante que es el ejercicio y además comer sano, Carolina.
Comer sano sobre todo, hay un montón, de vuelta, es un tema que me apasiona, pero los intestinos, el sistema digestivo es lo que hoy se está llamando como segundo cerebro, así que la importancia de comer sano, me podría pasar un día entero hablando de eso y dándole la importancia que se merece, porque hay muchos estudios últimamente en relación a lo que comemos y la depresión, el aumento o la disminución de la depresión y de la ansiedad también. El café, el azúcar, hay muchos alimentos que van a tender a generarnos más ansiedad y hay muchos otros que van a tender a calmarnos, a relajar nuestro sistema nervioso, nuestros humores, a mantenernos la mente un poco más tranquila, más clara, así que verás, podría hablarte un montón.
Es que apasiona y te comento y le comento a la audiencia, yo en este momento estoy viendo, bueno no ahorita, pero estoy viendo una serie en Netflix que se llama Eres lo que comes y es increíble la manera en la que la alimentación sana puede producir en nuestros cuerpos, desde si somos o tendríamos tendencia al Alzheimer, qué comidas te hacen bien. Es increíble y sí tienes toda la razón, a mí también me apasiona esto de la alimentación y muchas veces mucha gente dice que tienen que sufrir para comer. No, también es de disfrutar la comida, de disfrutar de un antojito de vez en cuando, pero creo que sí tenemos que aprender a comer sano. ¿Qué es lo que más tú recomiendas que debemos de poner en nuestra alimentación, Carolina?
Frutas, verduras, legumbres, pero sobre todas las cosas igual, la recomendación es que sea consciente. ¿Sí? Si yo estoy acostumbrado a comer comida rápida o de restaurante, no sé, 3 veces a la semana, que empiece a hacer 1 vez a la semana. Y después no importa lo que comamos en... No es que no importa lo que comamos en casa, ¿no? Pero digo, que los hábitos empiecen a ser, o los, entre comillas, malos hábitos, empiecen a ser lo menos y no lo común, ¿no? Entonces, tratar de empezar a cambiar la alimentación, obviamente siempre agregando frutas, verduras, legumbres, semillas, todo lo que sea, lentejas, garbanzos, arroz integral, pero desde una forma consciente, de ir incorporando para que lo otro vaya siendo una cosa menos.
Y conste que estamos hablando de alimentación sana, no de dieta, porque mucha gente dice, dieta, me voy a morir de hambre. No, o sea, si es comer sanamente, no. Como tú dices, ponerle un poquito más de verduras, más de frutas, más de legumbres, porque sí, muchas veces sí le exageramos, sobre todo en este país en el que la gente viene y trabaja, que lo más fácil es pasar rapidito a un restaurante de comida rápida por la ventanilla y vámonos, lo que sea. Pero hasta en los restaurantes hay opciones saludables, Carlos. Entonces también es cuestión de poner un poquito más de atención y ver qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal.
Totalmente, y eso también va a depender mucho del cuerpo de cada uno. Una de las cosas que, de vuelta me voy un poco de tema, pero muchas veces lo que pasa con la comida saludable, cuando uno empieza a incorporar verduras y legumbres, es que a veces uno se siente un poco todo lo opuesto, se siente hinchado, con gases y demás, pero esto es porque nuestro intestino va ajustándose y tiene que ir adaptándose a estos alimentos verdaderos, se está acostumbrado a procesar otro tipo de alimentos. Entonces, por eso siempre digo que sea consciente, cada cuerpo lo va a ir tomando distinto, según lo afectado o no que esté, lo acostumbrado que esté a ciertos tipos de alimentos. No quiere decir por eso que, no, esto a mí me hace mal. No hay verdura y vegetales que le hagan mal, claro. Sino que uno tiene que ir aprendiendo a incorporarlos quizá de a poco según las costumbres que tengan. Por eso ir agregando y que esto vaya siendo cada vez más.
Así que, pues ya lo sabe, no se estrese, no se angustie. Lo mejor es poder ir haciendo cambios, pues lentamente, poco a poco, irlos integrando a nuestra rutina para poder lograr ser más saludables en este año, sobre todo también en salud mental, que es tan importante para poder estar bien con nosotros y con nuestra familia y en general nuestro medio ambiente, porque de repente, híjole, caray, que sí sufrimos y no sabemos a veces ni cómo reaccionar cuando algo sucede y es por eso que tanta gente, tanta violencia, no tenemos tolerancia, nos hace falta esa empatía con la gente y es porque precisamente estamos pasando por algo que nos está molestando. Entonces hay que poner atención, como dice Carolina. Carolina, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
No, te agradezco de vuelta muchísimo por traer esta información a toda la gente que te está escuchando. Si querés, te paso algunas páginas donde la gente puede ir a buscar y a leer más sobre temas de salud mental. Y de esto, seguir buscando tips de cómo estar mejor, aunque el mejor tip es pasar tiempo tranquilos con uno mismo y hacer esto de autoconocerse, ¿no? Pero bueno, la página, hay una que se llama NAMI, que es N-A-M de mamá, y S-W-W-A.org, en inglés es National Alliance of Mental Health. Tienen una parte, un sector que es en español, y el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC.gov, también tienen todo un sector de salud mental. La página está en español. Siempre son bienvenidos a buscar mayor información y no tener miedo a consultar con un profesional de la salud. Hay un montón de organizaciones que aceptan aseguranzas o que tienen bajo costo. Si no, de vuelta siempre a buscar a su comunidad de la iglesia, esas personas con las que puedan hablar y procesar todo lo que están pasando, que cuando uno habla se da cuenta que no está solo y que a muchas otras personas le pasa lo mismo.
Ayuda hay, por favor, no se aísle. Carolina Peña, profesional, consejera de salud mental de Parkland Health, muchísimas gracias por tus palabras de esta mañana.
Gracias a vos, Cristina. Hasta luego.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Bienvenidos a Conexión Metroplex. Yo soy Cristina Zúñiga y es un placer poder saludarlos en esta mañana. Me acompaña Ana Castellanos. Ella es especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes del Parkland Health and Hospital System. Y vamos a hablar un poquito sobre esta enfermedad que la verdad la tenemos muy conocida porque todos tenemos a alguien en nuestra familia o conocemos a algún amigo que en su familia existe alguien con diabetes. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Un placer estar contigo hoy.
Gracias a ti por estar esta mañana y platicar un poquito, aprender un poquito en caso de que la gente no sepa exactamente de lo que se trata la diabetes, porque sabemos que hay varios tipos y eso es lo que a veces nos confunde. Platícanos un poquito sobre la diferencia entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, ¿cuál es la diferencia?
Sí, Cristina, en realidad hay muchos tipos de diabetes. Los más conocidos son el tipo 1, el tipo 2 y la diabetes del embarazo. El tipo 1 de diabetes anteriormente se llamaba la diabetes juvenil y es un tipo de diabetes en que la persona deja de producir insulina. Es la menos común, 10% de las personas que tienen diabetes en el mundo tienen tipo 1. La mayor parte de la diabetes en las personas es tipo 2, en el cual la persona deja de producir insulina, pero todavía produce, pero no es suficiente. Y entonces, el tipo 1 de diabetes, la persona tiene que inyectarse insulina el resto de su vida. El tipo 2 de diabetes se puede manejar con ejercicio, con la manera en que uno come y con con pastillas y a veces con insulina.
Vamos a platicar de la diabetes 2 y cuéntame un poquito, ¿cuáles podrían ser las causas? Porque mucha gente dice que hasta dio un susto, Ana. ¡Ay, me pegó diabetes por un susto que tuve! Cuéntame un poquito las causas de la diabetes tipo 2.
Sí, la diabetes tipo 2 realmente tiene que haber una predisposición genética para que a uno le dé diabetes tipo 2. Y esto es importante decirlo porque yo he tenido la experiencia de tener muchos pacientes con diabetes que sienten sentimiento de culpa porque dicen, ay, yo mismo me traje la diabetes porque no hacía ejercicio o comía muchos dulces o me dejé engordar mucho. Y en realidad esas cosas pueden contribuir a que se presente la diabetes, pero la causa de la diabetes es una predisposición genética, lo que quiere decir que hay alguien en la familia que ha tenido diabetes y por eso uno, como pudiéramos decir, hereda esa predisposición.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi abuela paterna, ella quedó ciega por consecuencia de la diabetes. Entonces, en este caso, yo tendría que poner
cuidado en esto de la diabetes para que a mí, o porque yo estoy predispuesta?
Sí, yo diría que sí, que tú tienes un factor genético de riesgo. Y en ese caso, pues solo lo único que tienes que hacer es mantener un peso adecuado para tu estatura, hacer ejercicio y comer una comida lo más saludable posible. Pero en realidad, lo que tú tienes que hacer es lo mismo que yo tendría que hacer, y yo no tengo esa predisposición genética. Todos debemos de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos. La mayoría de los días de la semana. Yo debo también tener un peso adecuado y comer una comida balanceada.
Y fíjate, Ana, que ahorita que lo estás explicando me está cayendo el 20, como decimos en México, de que yo no me explicaba, por ejemplo, que yo tengo un amigo, ex compañero de trabajo de otra radio, que estaba, él era muy delgado. O sea, lo veías tú delgado, saludable, pero tenía diabetes. Y entonces, ¿pero cómo tienes diabetes si estás te ves bien? O sea, te ves muy bien. Y nosotros pensábamos que nada más los gorditos podían adquirir diabetes, pero ahora estás diciendo que es predisposición genética. Tal vez él, aunque no está gordo, pero en su familia corre la diabetes y es por eso que él tiene eso. O tiene algo que ver, como tú dices, si está muy gordo o si está delgado.
Bueno, típicamente lo que más yo veo, por ejemplo, aquí en Dallas, la mayoría de las personas que tienen tipo 2 de diabetes normalmente están un poquito pasaditas de peso o están obesas. Pero puede haber personas que tienen un peso adecuado, que tienen tipo 2 de diabetes. Pero en general, yo diría que sí, por lo general, la persona está un poquito pasada de peso, lo cual acelera el proceso de que le pueda dar diabetes.
Hay que poner mucha atención en eso, sobre todo, como ya dijo Ana, si uno tiene en su familia a alguien con diabetes. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones para alguien que tiene diabetes?
Ok, bueno, Cristina, si tú me permites, antes de yo decirte de las complicaciones, yo quiero decir que la diabetes es una enfermedad muy manejable. Y la gente se asusta mucho cuando le dicen que tienen diabetes, ya piensan que se pueden quedar ciego, que le pueden amputar una pierna, sí, o que pueden tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Pero en general, los estudios que se han hecho a través de muchas décadas, lo que han demostrado es que la persona con diabetes, si mantiene un buen control de su azúcar o la glucosa, puede prevenir las complicaciones de diabetes, y si no las puede prevenir, puede ser que no sean tan severas. Así que ese sería el mensaje mío a las personas que tienen diabetes o que están escuchando, que la diabetes es muy manejable y el 90% de las cosas que hay que hacer para manejar la diabetes, el paciente lo hace por su cuenta. Lo que significa que toma sus medicamentos, que hace ejercicio y que come una comida balanceada. Ese es el 90% del manejo de la diabetes.
¿Y las complicaciones?
Bueno, si la persona no tiene un buen control del azúcar y quizá deberíamos de decir que es un buen control, el buen control del que yo hablo es tener niveles de azúcar de 80 a 130 antes de las comidas y menos de 180 dos horas después de la comida. También hay un examen de sangre que se hace cada 3 o 4 meses que nos puede decir cómo está el azúcar promediando. Y ese examen se llama la hemoglobina glucosilada. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que ese nivel de azúcar en las personas con diabetes sea de menos de 7%, que equivale a un promedio de azúcar de 150 en los últimos 3 o 4 meses. Entonces, si la persona se mantiene en esos niveles de azúcar, previene complicaciones como la pérdida de visión, los ataques al corazón o los derrames cerebrales o problemas de circulación. y también problemas con los riñones. Puede haber problemas con los riñones que pueden derivar en diálisis si no se cuida.
Y recuerde que, bueno, puedo sonar muy dramático, pero también ya nos dijo Ana que es bastante manejable. Obviamente tiene que hacerse sus chequeos para mantenerlo todo en orden y como debe de ser la salud. Yo siempre he dicho, es lo más importante que tenemos. Olvídese de si tiene trabajo, bueno, digo, es importante, pero mientras uno tenga salud, uno tiene la oportunidad de salir y buscar otro trabajo. Lo he dicho también, si estás deprimido porque terminaste una relación, ¿sabes qué? Tienes salud para más adelante seguir yendo por el mundo, porque hay muchos pececitos en el mar y así que puedes encontrar a alguien más. La salud es lo básico. Mientras tenemos salud, hay esperanza de hacer cualquier cosa en esta vida. Y obviamente, pues necesitamos hacer nuestros chequeos para que estemos tranquilos y en caso de que salga usted con alguna noticia de estas, de que puede ser, le llaman también prediabético, ¿verdad? En donde, en esta etapa en la que pueden pues contrarrestar la diabetes en caso de que tenga esta condición de prediabetes.
Claro, y eso es me alegra que lo hayas traído a colación, porque la prediabetes, muchas veces le dicen que a uno que tiene estás en el borde y realmente eso no existe, no, uno no está en el borde, o tiene prediabetes o tiene diabetes.
Ah, okay.
La prediabetes, o sea, es como decir a una mujer, estás un poco embarazada, no, lo estás o no lo estás, exacto, pero la prediabetes es una condición, es un diagnóstico como tal, con la diferencia de que la prediabetes es una enfermedad que se puede revertir, se puede quitar. Entonces, una persona puede tener prediabetes y hacer las cosas que debe de hacer, bajar un poco de peso. Se recomienda que baje 7% de su peso, que en una persona de 200 libras, pues eso equivale a 15 libras. En un periodo de 6 meses, bajar de peso, hacer ejercicios 150 minutos a la semana, que equivale a 30 minutos todos los días de un ejercicio aeróbico. Lo que yo le explico a mis pacientes es que se imaginen que por ahí viene el bus o la guagua, como yo digo, y no quieren correr, pero no quieren perderla tampoco, la guagua.
Entonces, apúrale, o sea, nada más apúrale.
Exacto, caminar así, si no puede caminar así los 30 minutos, pues caminar un poco así, después despacio y ir alternando. Pero si la persona que tiene prediabetes hace eso, puede revertir la prediabetes, claro. Si está la predisposición genética, lo que hace la persona es que se le quite la prediabetes y que tarde el diagnóstico de la diabetes, que puede tardarlo 20, 30 años con el ejercicio y con mantener un buen peso.
Y creo que eso pues no solo beneficia a una gente con diabetes, sino en la salud en general, del corazón, de la presión, el comer saludablemente y el de hacer ejercicio, beneficia en todos los sentidos a nuestra salud. Y hay veces que bueno, sí le sacamos a algo así como que te digan, ay, es que tú estás propenso a tener diabetes. No, es que si me dicen que tengo diabetes, no voy a poder comer nada de lo que me gusta. Y a veces tampoco tenemos ese hábito del ejercicio que Ana, la verdad, sí lo necesitamos, y sobre todo en estos tiempos en los que, bueno, pues si no nos movemos, nos vamos a tullir, como dicen en mi pueblo, y ahí es donde empiezan los problemas de salud. Necesitamos la actividad física para poder mantener nuestra salud como debe de ser. Una persona que sabe que en su familia hay diabetes, pero que ella o esa persona todavía no sabe, ¿cuáles serían los síntomas que tendría que poner atención? Que diga, ok, yo ya estoy sintiendo esto medio raro, yo creo que tengo que ir a checarme.
Bueno, los síntomas de diabetes pueden ser sed excesiva. La persona tiene una sed que no se le quita, toma mucha agua, orina mucho, se siente muy cansada, no sabe, descansa lo suficiente y como quiera se siente cansada. Y también puede tener mucha hambre. Así que esos son los síntomas clásicos de azúcar alta, esos cuatro. Entonces, también puede haber otros síntomas, por ejemplo, una herida que no se cierra a pesar, en el tiempo normal,
eso también puede hacer a uno sospechar que puede haber diabetes.
Pues la mejor forma es mantener nuestros chequeos anuales, que ahí es donde, bueno, pues le hacen hasta su examen de sangre y en el que podría salir, ¿no? De eso, porque pues yo siempre tengo hambre, Ana. Entonces, ahí es donde digo, ah, caray, no puede ser que tenga diabetes, siempre tengo hambre. Pero bueno, el caso es de que uno tiene que estar pendiente de su salud. Cualquier cosa que usted vea que no checa entre la normalidad de lo que es, bueno, pues todos nos conocemos. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, así que pues estése checando constantemente para saber que no tiene o que no ha desarrollado ya esta diabetes, que existe cura o no existe cura para la diabetes, Ana.
No existe cura, pero quería añadir algo más de lo que tú estás diciendo, de ir al médico todos los años. Es importante que el paciente, mientras más conocimiento tiene, mejor cuidado va a recibir. Entonces, si el paciente va a hacerse un chequeo anual, decirle al doctor, ay, doctor, yo tengo familia con diabetes, usted me está chequeando, me va a chequear el azúcar, a ver cómo está, porque uno también puede ayudar al médico a que le dé mejor cuidado. Entonces, en cuanto a tu pregunta, no existe cura para la diabetes tipo 1 o el tipo 2 de diabetes, pero como yo dije anteriormente, es una enfermedad que se puede manejar muy bien, mantener el azúcar lo más cercano a lo normal, se pueden prevenir las complicaciones.
Entonces, ya lo sabe, una buena alimentación, hacer ejercicio, cuidarse, apapacharse, portarse bien con usted mismo, que es lo único que tiene importante, es la salud, así que hay que cuidarla. Ana, ¿a dónde pueden ir las personas para obtener más información sobre la diabetes y los programas disponibles?
Sí, el Hospital Parkland ofrece clases de diabetes a todos sus pacientes con diabetes. Así que si el paciente ya es un paciente que está establecido, es un paciente del Parkland y su doctor primario no lo ha remitido a las clases, yo le sugiero que le diga a su doctor que por favor que los mande a las clases de diabetes. Y a las personas que no están, que están pensando, contemplando entrar a ser paciente del Parkland, pueden ir al www.parklanddiabetes.com.
Así que ahí tiene la información. Yo sé que en clases de diabetes hay hasta para aprender a cocinar saludable, porque en alguna ocasión me tocó a mí ir a alguna clase de cocina para gente con diabetes. Y es que eso es lo que nos da más miedo. Pues es que ¿qué voy a comer? Me prohibieron todo. No, es solamente reaprender la manera de cocinar, y que la verdad queda igual de sabroso o hasta más rico, porque sabemos que le estamos haciendo un bien a nuestro cuerpo. Ana, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
Sí, yo lo que pienso que mirar la cosa de manera positiva, de la manera que uno pueda. Y como tú dijiste eso de apapacharse, pues sí, decir voy a comer saludable porque esto es bueno para mí, porque yo me quiero cuidar, voy a hacer un poco de ejercicio porque eso es bueno para mi cuerpo. Tratar de verle el lado positivo, si se puede decir, tengo diabetes, pero esto es lo positivo, yo me voy a cuidar mejor. Y voy a tratar de que me guste hacer ejercicio. El ejercicio no tiene que ser aburrido. Uno puede poner tu emisora.
Y bailar.
La grande y bailar, ponerse a bailar por 20 minutos. Eso es un perfecto ejercicio. O sea, hacer las cosas que más que uno la pueda saborear mejor.
Eso es cierto, hay muchas formas de hacerlo divertido, así que eso depende de usted y, como dice Ana, verlo de manera positiva, creo que todo va a salir mucho mejor. Ana Castellanos, especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes del Parkland Health and Hospital System, muchísimas gracias por la plática de esta mañana.
Un placer y gracias por la oportunidad de hablar.